Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitos. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, en el 107.5 FM. Un sábado más con todos vosotros. Tenéis aquí esta hora dedicada al mundo del cómic en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo, en riguroso directo, cuando son las 5 y 5, casi 5 y 6 de la tarde, 4 y 6 casi, en las Islas Canarias. Ya sabéis que en otras partes del mundo, dependiendo de usos horarios, paralelos, meridianos y demás cosas, pues unas horas diferentes tendréis, pues eso es, en vuestro sitio. Aunque bueno, tiempo y espacio son relativos, así que tampoco tiene mucho sentido estar hablando de estas cosas en un universo de indeterminación cuántica. Tonterías aparte, Fábulas y Reflejos, aquí en directo, un sábado más con vosotros. En escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros, con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis, hablando de cómic, noticias sobre cómic, comentarios sobre cómic y acompañado de la mejor música posible. Eso será, como he dicho antes, en escasos segunditos. Y recordar siempre, tener siempre en mente, nunca olvidéis que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí está Man in Me de Bob Dylan, una de otras muchas segundas sintonías. Y dicho lo cual, comenzamos el programa. Ya hemos dicho que son las 5, ahora ya hay 7 de la tarde. Y comenzamos con calma. Y luego os diremos, si queréis, desde dónde podéis bajar ese programa. El programa se emite en directo, en la radio, en Radio Enlace de Hortaleza, desde hace ya casi, pues camino de 20 años, hace que se emite este programa. Creo que haremos 20 años en septiembre, bueno, en fin, que a lo que vamos, que también después, más tarde, si tenemos mucho programa, os comentaremos desde dónde podéis bajaros el programa, si queréis escucharlo en otro momento, en diferido, en vuestra casa, coche, casa del amante, o desde donde os apetezca. Dicho lo cual, comenzamos, además vamos a empezar hoy con un comentario sobre un cómic, una recomendación de un cómic. Normalmente me centro mucho en noticias, sobre todo noticias de adaptaciones cinematográficas, y estoy dejando un poco de lado el comentar cómics, comentarios de cómics, que al fin y al cabo es lo que debería servir este programa para, como plataforma para recomendar determinados cómics que yo me he leído y que me han gustado mucho por el motivo que sea. Y en este caso vamos con una recomendación de un cómic que me sonaba bien. Así la portada no decía gran cosa, la portada, lo estuve ojeando, bueno, no está mal. Y fue el guionista quien me llamó a probarlo, a darle un periodo de prueba, a ver qué tal está. Y me gustó bastante. Comentamos, hablamos del cómic Deathmatch, Deathmatch, si queréis, os gusta peor menos el inglés o pronunciáis de forma distinta. Deathmatch está publicado aquí en España por Aleta, la edición americana es de Boom Studios y el guionista es Paul Jenkins y el dibujante es Carlos Magno. Paul Jenkins, ya lo conoceréis algunos de vosotros, por un guionista británico bastante consolidado. Empezó en Marvel haciendo cosas curiosillas con El Hombre Lobo, Strange Tales y todo ese terror, oye, con un toque bastante curioso. A partir de ahí, pues oye, llega a DC Comics y sustituye a Garth Ennis en Hellblazer y hace una etapa en Hellblazer, a mi juicio, realmente buena. A mi juicio, una de las mejores etapas de Hellblazer porque deja un poco de lado todas las tramas demoníacas, celestiales de Garth Ennis, que están muy bien, pero se centra un poco en otro tipo de mitología, sobre todo con las mitologías propias de las Islas Británicas, paganismo en las Islas Británicas, y toca unas historias bastante, bastante buenas. Además, vuelve a convertir a John Constantine en un mago de clase obrera, con su antigua vida de punk, cuando tocaba en membrana mucosa, vuelve a hacerse patente. En fin, me gusta un montón la etapa de Paul Jenkins en Hellblazer. Gusta también mucho a la gente y vuelve otra vez a Marvel, donde realiza Los Inhumanos, una obra en la que relanza a este grupo, a esta familia rara de superhéroes, dentro de la línea Marvel Knights, y consigue ganar un premio Eisner incluso por esta colección. O sea, bastante buena. El caso es que luego Paul Jenkins ha sido haciendo más cosas. Últimamente estaba en Batman haciendo Leyendas de Batman, creo que era una colección de historias cortas, y tiene un problemilla con DC Comics. Él escribe un guión, se lo entrega a DC Comics, y DC Comics se lo devuelve entachado, diciéndole que había una escena en la que Batman estaba sentado en una azotea, y que no, que muy mal, que Batman nunca se sienta. Además dice, es de todos sabido que Batman nunca se sienta. Paul Jenkins dice, está en una azotea, está sentado, o sea, no veo el problema. Y me discute, al final se acaba mosqueando con DC Comics y ahí les deja. Tuvo unas ciertas rajadas contra DC y también contra Marvel sobre cómo las grandes editoriales se dedicaban a pisar a los creadores y a coartar completamente toda la libertad creativa, y se fue a Boom Studios, firmó un contrato de exclusividad con Boom Studios y realizó varias colecciones, entre ellas este Deathmatch. Curiosamente, en el tema de Batman hay una página web hecha por fans que suben fans fotos de Batman sentado. Hay millones. Batman Seat, Tumblr o algo así, no me acuerdo cómo es, pero buscar en internet Batman Seat y os saldrán a la página web con los cientos y cientos y miles de fotos que suben los fans con Batman sentado, porque es Batman nunca se sienta. Tonterías aparte, estamos hablando de Boom Studios, una compañía pequeñita en Estados Unidos. Aquí publica Aleta, una compañía que está haciendo cosas bastante buenas, publicando todo lo de Bonelli aquí en España, publicando cosas selectas con bastante acierto. Por ejemplo, El Prophet, que es una obra que a mí me encanta, que aquí he recomendado varias veces, y este Deathmatch. Bien, ¿de qué va este Deathmatch? A ver si consigo captaros el gusanillo. Bueno, deciros que la serie van a ser 12 números, estoy dando la emoción, ¿verdad? Van a ser 12 números y termina la serie. Aquí han salido publicados 2 tomos, el último publicado esta semana mismo, creo, en España. Cada tomo tiene 4 números a su vez, con lo cual, con una sencilla regla aritmética, os diré que falta un tomo para acabar la serie. Son 4 números, cuesta unos 13 euros más o menos, y tiene un muy buen papel. Un papel con un gramaje estupendo, satinado, y una edición bastante cuidada y bastante buena por parte de Aleta. A lo que vamos, ahora ya sí. ¿De qué va? Pues esto va de un universo de superhéroes ficticio, recién creado para el momento. ¿Y qué ocurre? Que de repente 35 superhéroes y supervillanos aparecen teleportados en una prisión de máxima seguridad, ultra secreta, ultra moderna. No saben cómo han llegado hasta allí, no saben qué estaban haciendo antes, no saben nada, se les ha olvidado todo. Están allí, no saben cómo han llegado, qué ha pasado, y en esta prisión, con unas medidas de seguridad para contenerles tremendas, que ellos piensan, pues oye, para contenernos a nosotros, hace falta, en fin, hace falta duros y hace falta poder. Porque estos personajes son nuevos, pero se puede ver en todos ellos un cierto homenaje, bueno, en casi todos, un cierto homenaje a personajes clásicos. Hay un Superman, entre comillas, un Iron Man, un Peter Parker, un Joker, un Batman, más o menos, con bastantes diferencias, pero son estereotipos, arquetipos. El caso es que, bueno, estos héroes y villanos, aquí sin saber muy bien cómo están, les dicen, hay una especie de guardias hechos de luz sólida, también capaces de tumbarles y noquearles a todos ellos, les obligan a combatir a muerte en un escenario. El escenario, la arena, va cambiando según los contendientes para equilibrar poderes de los dos. Y bueno, pues tienen que combatir a muerte. Llegan unas pequeñas discos voladores que les transportan a los combatientes a la arena, y ellos van pensando, pues es absurdo, no vamos a matarnos, ya que no nos pueden obligar a matarnos, o sea, no le veo sentido, si quieren que nos maten, pero que no nos pueden obligar. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a la arena, les borran toda la mente anterior, les dan una información nueva, y de repente empiezan a pensar, pues efectivamente, no tenemos que matar, no queda otra. Es que verdad, es que lo entiendo, es que nos tenemos que matar, no podemos hacer otra cosa. Y bueno, pues uno muere y otro vuelve, y el que vuelve le vuelven a borrar la mente sobre lo que ha pasado en la arena para que no, en fin, no sepa por qué se están matando. Todo esto se retransmite en pantallas gigantes para que todos los demás lo vean. Que es un deathmatch, es una eliminatoria, unas finales de un mundial, una eliminatoria, uno contra otro, y que gane pasa a la siguiente, o sea, el que sobreviva pasa a la siguiente. Entonces empieza aquí los misterios. ¿Por qué estamos aquí? La gente que tiene este poder tan grande para hacer esto, ¿por qué no nos mata? ¿Qué sentido tiene obligarnos a matarnos? ¿No? ¿Qué no tiene ningún sentido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién está detrás de todo esto? Primer misterio. Hay, por supuesto, más misterios, como por ejemplo el socias de Superman en ese universo, que se llama Meridian, pues también tiene un secreto. También trae consigo un pequeño secreto. Porque hace poco, en este universo de superhéroes, ha habido una catástrofe cósmica, la grieta, ha estado a punto de implosionar el universo entero, y al final los héroes lo han conseguido salvar. Bueno, pues a lo mejor ahí, en ese momento, pasó algo. Y ahí lo dejo caer. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo tienen tanto poder para borrarnos la memoria, para obligarnos a combatir unos con otros? Otro misterio. ¿Qué pasó con Meridian? Otro misterio, bueno, y más misterios que irán surgiendo poco a poco. Por ejemplo, descubren una cúpula protegida completamente con guardias y que piensan que dentro hay alguien. ¿Quién está ahí dentro? ¿Por qué está tan protegido? También hay con ellos un alienígena llamado el Glifo, que es uno de los supervivientes de, bueno, de la guerra con la grieta que hablaba antes. Está sin hablar con nadie, en una capsulita cerradito, y por lo visto sabe algo. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no cuenta nada? ¿Por qué no le matan? Y pues no sabemos, ya habrá que lo viendo poco a poco. Y por supuesto queda el misterio de quién va a vivir. Los personajes molan bastante, los personajes están muy divertidos, muy icónicos, pero claro, es que van a palmarla. Al menos uno. Tú ves un combate y sabes que uno le va a palmar uno le va a palmar uno. O sea, seguro. No, aquí no hay duda. Y oye, ¿morirá el personaje que me mola a mí? Pues quién sabe, ¿eh? Hay varios combates, ha salido otros tomos, en estos dos tomos hay varios combates y la palma gente, ¿eh? Yo no es por nada, pero la palma gente. No cojáis mucho cariño a los personajes porque algunos la va a palmar. Yo digo, el punto de partida, el hecho de que alguien obligue a superhéroes a luchar entre sí no es muy novedoso. Ya se ha hecho en Marvel Contest of Champions, que un alienígena obligaba a los Vengadores y superhéroes a luchar entre ellos, pero bueno, era por diversión, no había maldad alguna. El punto de partida no es original. La gracia del cómic no está en... Eso no está tanto en la originalidad de la idea, en la ocurrencia, sino en cómo están llevados los misterios, que están bastante bien llevados. O sea, es interesante. Yo me compré el primer tomo, me lo estuve leyendo y cuando acabé dije, leche, que quiero el segundo tomo. Que está acabado interesantísimo, pero interesantísimo, que necesito ver el siguiente tomo. Y los misterios están bastante bien llevados. Los flashbacks que hay de los personajes que acuerdan su vida pasada, sí, porque ellos no saben cómo han llegado allí, pero su vida pasada la recuerdan, hace que, oye, que parezcan héroes consolidados y que llevan mucho tiempo contando historias sobre ellos. Al final del cómic aparece siempre, al final del tomo, unas fichas de superhéroe con su nombre, su pequeña historia, su primera aparición en un cómic ficticio, con lo cual hacen que el universo sea bastante cohesionado, bastante coherente, y que, oye, que aunque sean personajes nuevos, te da la sensación de que han podido de verdad tener un montón de vida y trayectoria a sus espaldas, y te da así cierta pena cuando, pues oye, acaban muriendo en los combates. Nos enteraremos ya al final qué está pasando. Poco a poco alguien sabe algo y empieza a intentar investigar, pero luego parece que está equivocado. En fin, que no os quiero contar tampoco muchas cosas. También os digo que a los que investigan mucho, a lo mejor bien no acaban. Yo también la prisión y los guardias tienen, digamos, fuerza y capacidad para impedir que sigan mucho más investigando. Pero aquí lo dejo yo. El dibujo de Carlos Magno es bastante bueno. Carlos Magno no era muy conocido. Tiene un dibujo que es un... entendedme, es algo parecido, insisto, parecido a Travis Charest. Travis Charest es muchísimo mejor dibujante, eso es cierto, pero que bueno, que es un estilo bastante detallista, con un buen uso de las líneas y de las tramas, de trazados. Es un dibujante bastante bueno, bastante competente, y además te enteras bien de lo que está pasando en el cómic. Es un buen narrador, o sea, el dibujo está bastante bien, y el guión muy, muy interesante, ya digo, ¿eh? Cambian los personajes, hay personajes que molan mucho, algunos es una pena que la palmen, pero hay personajes que molan un montón. Hay un misterio detrás de otro, muy bien dosificado el misterio, pero cuando uno se medio resuelve aparece otro, y ya digo, a mí me ha gustado bastante. Es un toque muy oscuro y muy psicológico de los superhéroes, porque además empiezan a haber alianzas y desalianzas entre ellos, bastante curiosa, nadie sabe de qué se va a fiar. Cualquiera puede pasar cualquier cosa y cualquiera te puede matar en el siguiente combate, con lo cual lo de hacerte muy amigo de alguien a quien te va a matar o le vas a tener que matar tú, es curioso. Y sobre todo mola mucho el hecho de que están fuera pensando que no nos vamos a matar, que no hay manera, que nos obliguen. Y cuando entran dentro dicen, pues efectivamente, no tenemos que matar. No quedó, ahora lo entiendo todo. No tenemos que matar. ¿Qué estará pasando? Pues no lo sé, porque falta un tercer tomo, que saldrá, pues oye, cuando Aleta quiera, que esperemos que no sea muy tarde, el mes que viene o pasado, pero ya digo, está bastante bien. Evidentemente, ahora sí digo que es un cómic muy divertido, entretenido, con sustancia, y es un cómic con muy marcado el interés. Evidentemente no es una obra maestra el cómic, y no, en fin, pues de mis recomendaciones que hago últimamente, no es Saga, no es Lock and Key, pero que es un cómic, oye, bastante interesante, sobre todo porque era por la sorpresa, que no me esperaba yo que me fuera a gustar tanto, y fíjate, me ha mantenido muchísimo el interés. Si queréis, después de esta pequeña recomendación, ponemos una cancioncita y volvemos después. Hoy tengo un montón de noticias, pero bueno, yo sé cómo no, pero tranquilito. Hemos empezado un pelín más tarde para que haya de poner la cuña de las fiestas de Hortaleza, pero que con calma, daré la noticia más importante y ya está. Y hay un bombazo pero bombacísimo, que salía anoche por internet. Es un rumor que no está confirmado, pero, en fin, tiene que ver con los Cuatro Fantásticos y tiene que ver con la posible, luego lo comentamos, voy a dejar un poco de interés, con la posible cancelación de sus series en el universo Marvel. Ahí lo dejo, para que vayáis rumiando y dándole a run run y al come come, mientras ponemos una cancioncilla. La tenía pensada para poner la semana que viene, al final no la pude poner al final, así que pues mira, oye, se pone esta semana y tan ricamente. Es Captain Beefheart, Capitán Corazón de Ciervo, un músico que falleció hace unos 3-4 años, un músico folk surrealista americano, que a mí la verdad es que me gusta muchísimo, este Captain Beefheart. La canción se llama Abba Saba y es el Captain Beefheart a His Magic Band. Y oye, ya digo, a mí me gusta un montón este tío. Tiene un estilo musical realmente original. Es sesentero, pero aún así, insisto que es bastante más original que todo lo que se hace actualmente. Así que Captain Beefheart, Abba Saba, se llama la canción. Y con esto os dejamos tranquilo y después volvemos. Así que porfa, no os vayáis. Song before song, before song blues. Rapid baboon. Rapid baboon. Abba Saba Zoo. Jishara Zoo. Abba Saba Zoo. Rapid baboon. Abba Saba Zoo. Rapid baboon. You'll be over pretty soon. Rapid baboon. Yeah, run, run, catch us soon. Sunshine on, rapid baboon. Mother says son, she says son, you can't lose. We can stop the fuse. Up, 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 boom, rapid baboon. Up, 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 boom, rapid baboon. Up, 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 boom, two shadows and moon. Up, 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 boom, one tender soul. Morning soon, Indian dream, fly the moon, yellow bird fly high to battle sky, two shadows at noon, that baby baboon, gonna catch her soon, that baby baboon. Estaba Captain Beefheart, His Magic Band, con su Abba Saba, sonando, oye, maravillosamente bien, porque, oye, cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos por cosas como esta, no estamos engañando absolutamente a nadie. Y proseguimos con la noticia bomba, que vamos a decir que os hemos anticipado antes de la canción, que es la siguiente. Es un rumor, lo publica la página americana Bleeding Cool, una página que se dedica a publicar rumores, todavía no está contrastado, es solo un rumor, insisto, pero dicen lo siguiente, que debido a graves problemas entre Marvel y Fox, pocos en de derechos, que sean mal, según se dice también por lo que está viendo Marvel, que van a destrozar completamente los Cuatro Fantásticos la gente de Fox, pues según se dice este rumor, para fastidiar a Fox, Marvel va a quitar sus Cuatro Fantásticos de los cómics, va a dejar de publicar los Cuatro Fantásticos, sus colecciones se van a cerrar y que no van a salir, para que así cuando salga la peli de Fox, los Cuatro Fantásticos no tenga referente publicado en el momento. Dicho lo cual, a mí me parece un poco chorra, porque si la peli es un churro, que lo va a ser, esto no, a mí no me cabe, me caben pocas dudas, me cabe que va a ser un fracaso la película, bueno, no pasa nada, los cómics ahí están, nadie le toca, y por lo contrario, si la peli vende y tiene éxito, a lo mejor eso llama a alguien a leer los Cuatro Fantásticos. Y además, si la peli es un churro, a lo mejor la gente dice, vamos a ver los cómics como son, y cuando los cómics sean mucho mejor, pues oye, fíjate, menos gente irá a ver la película por el boca a boca. Así que no entiendo mucho el concepto. Se dice, eso sí, que ha sido casi una decisión personal de gente de Marvel. Se habla el nombre de los principales accionistas de Disney, Ike Perlmutter, que se toma las cosas muy personales, muy a pecho el hombre, y se engorila enseguida. Y decían que había unas reuniones entre Fox y Marvel Disney. Marvel Disney querían volver a conseguir los derechos de Galactus para usarlos en su universo cinematográfico que los tiene Fox, y acá le da a mandar a Daredevil, pero la gente de Fox dice que no, que quiere a Galactus para hacer de mega villano en sus películas con los Cuatro Fantásticos, que yo llamo Cuatro Fantásticos, pero que eso es otra cosa. Entonces, pues la discusión, por lo visto, ha llegado a más. Ya se empezaba a ver algo raro cuando salió publicado un póster aniversario de 75 aniversario de Marvel 75, contando por supuesto Timely antes de Marvel, ya haciendo cuentas, si quieres, a veces salen muchos más si quieres, pero en fin, 75 aniversario de Marvel, no aparecían los Cuatro Fantásticos por ningún lado en el póster con un montón de personajes de Marvel, y aquí la gente decía que era algo raro. Sí que planean, según se dice, sacar fuera de la vista los Cuatro Fantásticos, que sí que aparecerán de secundarios en el universo Marvel, que está en el universo Marvel, que no van a acabar con el personaje, pero sí con sus colecciones y con su presencia mediática, para de alguna forma, pues oye, evitar completamente dar ningún tipo de publicidad a la película que está perpetrando Fox. En fin, que no sé yo muy bien qué contar todo esto. Dicen que también a lo mejor hacen lo mismo incluso que la Patrulla X, para cargarse a Sony en este caso, pero no creo. Las películas de X-Men, First Generation y demás que tiene Sony y Spider-Man, pues están haciéndolo también Sony es Spider-Man y los Cuatro Fantásticos también son de Fox. Lo que quiero deciros es que a lo mejor también hacen lo mismo con los X-Men, pero sería raro porque los X-Men sí gustan al público, sí tienen tirón, sí tienen buenas críticas y sí son películas más o menos respetuosas con sus cambios y demás, pero sí son películas respetuosas con los cómics Marvel, cosa que no está siendo, por lo que apunta y por lo que dicen cada vez más los Cuatro Fantásticos. En fin, que es un poquito extraño todo esto, que desde Marvel se dice que solo se trata de promocionar otros personajes y dejar estos personajes en un barbechito y tampoco pasa nada, y que seguramente, pues oye, esto será la jugada, toda apunta que sea, guardamos los personajes un ratito en barbecho, no salen, no están a vista del público, los Cuatro Fantásticos, caída en picado de la película, fracaso absoluto, Fox vende los derechos, Marvel los compra, los recoge y relanza a los Cuatro Fantásticos. Así que harán ahora una historia para cerrar los Cuatro Fantásticos, épica, monumental, por la puerta grande. Cuatro Fantásticos desaparecidos un tiempo, hasta que Fox devuelva los derechos, y cuando los devuelva, volverán por la puerta grande. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor Fox dice, pues vale, pues muy bien, pues ahora no haga la película, pues no vende los derechos. A mí qué me da. Los derechos los tengo yo, ¿no? Pues ya está, pues ahora no hago película. Y claro, son Cuatro Fantásticos. Y es un poco triste que la colección que empieza, la era Marvel de los cómics, empieza con el número 1 de los Cuatro Fantásticos, Stan Lee, Jack Kirby. A partir de ahí se genera todo el universo Marvel, la primera familia. Me parece a mí un poco raro que para el homenaje, para el aniversario, no dispongan de estos personajes. Pero una tontería con la Fox, porque además para la Fox esto es una peli más. La Fox es una mega productora, una empresa, en fin, mediática impresionante, tiene todo, tiene medios de comunicación, películas, televisiones, series, y a la Fox realmente se la bufa si los Cuatro Fantásticos no se hace al final, es decir, pues hago otro proyecto, ya está, ¿no? Una cosa es que ya esté la película hecha, que se vaya a retransmitir y que haya ciertos boicots y cosas de esas que puedan hacer un poco de daño, pero si no, insisto, no veo yo cómo se puede dañar a Fox con esta pataleta que parece de Marvel. Todo lo contrario, tú puedes jugar a decir, bueno, la película por su lado no tiene nada que ver, estos son los auténticos, la película es un churro viriato y esto es una cosa estupenda y yo qué sé. Y en fin, que insisto, es un poco raro todo esto, pero que es lo que está sonando, que es muy posible que los Cuatro Fantásticos tengan sus días contados de momento en los cómics, en el universo Marvel, por, pues oye, por motivos de discusiones con Fox y demás. Suenan las señales horarias, si no, ahí estamos. Son las 5:30, 4:30 en las Canarias, otras horas distintas en otras partes del mundo, y llevamos ya medio programa y no hemos contado prácticamente nada, así que figuraos qué bien vamos. Bueno, pues esto solamente es un rumor, cuando tengamos más datos ya lo confirmaremos y hablaremos más, porque esta va a ser una noticia que va a dar bastante que hablar en semanas y meses venideros, así que ya los comentaremos. Otra noticia, hablamos la semana pasada que Edgar Wright había abandonado El Hombre Hormiga, el proyecto de película El Hombre Hormiga. Ha tenido un montón de apoyos en internet. El papel Josh Whedon ha hecho fotos y ha subido a Twitter con un corneto levantado en señal de respeto. El corneto viene por la trilogía del corneto, que es como se llama a las tres obras de cine de Edgar Wright, la trilogía del corneto. En fin, pues sí, un buen creador que puede haber hecho algo muy bueno se va de Marvel, y también se va de la serie Daredevil. Se va Drew Goddard, que era el que iba a dirigir el show. Drew Goddard fue conocido por ser el director y guionista de la película La cabaña en el bosque, un peliculón que el año pasado no me cansé de recomendar día tras otro en este programa. Pues también se va Drew Goddard y va a ser sustituido por Steven S. Degnight, que es uno de los promotores que está detrás de Spartacus. ¿Qué ocurre? Que también tenemos ya actor que interprete a Matt Murdock en la serie Daredevil, que es ni más ni menos que Charlie Cox. Charlie Cox aparecía en la peli Stardust, la peli basada en la novela ilustrada de Neil Gaiman, con Charles Bess, que hace de Tristán, de protagonista. Pues este chiquillo va a ser Daredevil. Digo chiquillo porque la foto parece que es un niño pera, pero tiene 30 y pico tacos el hombre, o sea que de niño pera nada, pero lo parece. No es niño pera, pero lo parece. Entonces, en este caso, si en el caso... pasa con la mujer de César, que no solo no tiene que parecerlo, sino no tiene que serlo, sino parecerlo. Pasa lo igual con los niño peras. El niño pera no solo tiene que no serlo, sino no parecerlo. A ver, señores todos, yo creo que ya estamos más o menos creando un núcleo duro de opinión y acabaremos con esta moda tan nefasta para los cómics, para las adaptaciones de los superhéroes, que es la del niñoperismo. Yo creo que podremos acabar con ella entre todos. Pues el caso es que también se nos va a Drew Goddard y tenemos a un Daredevil nuevo, un actor, Charlie Cox, y dirigirá el cotarro Steven S. Degnight, conocido por Spartacus. Más cosas. También sabemos de la película, lo digo muy rápidamente, el actor que en Los Vengadores 3, ahí en nada, en Los Vengadores 3 doble a Thanos. Thanos no saldrá, por lo visto, según estamos ahora comentando, ni en Guardianes de la Galaxia ni en Vengadores 2. Habrá que pegar a la tercera. El actor que lo doble, porque lo hará la señorita Ethan Magic, que actuarán por Thanos, será... tengo que apuntar el nombre. ¿Cómo se llama este hombre? Josh Brolin, el actor, que es un pedazo de actor, famosísimo por... bueno, se hizo muy famoso por... No es País para Viejos, que hace un papelón ahí en esta película. Y bueno, además también fue conocido porque en su juventud salían los Goonies, que eso ya crees que no, da un caché, y vamos, para cualquiera que se precie. Más cosas. A ver, vamos a hablar, si queréis, un poquito de Alan Moore. Hablamos un pelín de Alan Moore porque Alan Moore ha preparado una nueva... pues un nuevo portal, para cómics digitales, pero cómics pensados para ser digital. Es decir, yo no hago un cómic, lo dibujo y lo cuelgo, no. Vamos a hacer cómics pensados para verlo en digital, utilizando las capacidades y las características del medio digital, la manera de ver un cómic, de leer un cómic en internet te ofrece. Vamos a utilizar ese medio para contar un cómic en ese formato, que es algo muy distinto. El caso es que eso, Alan Moore ha creado un... pues eso, una compañía llamada, bueno, un proyecto, un portal llamado Electric Comics, que va a ser una aplicación de cómics digitales, ver en internet, descargártelo para plataformas móviles y demás, supongo que será. El caso es que es un proyecto que está Alan Moore metido, Mitch Jenkins y demás gente. ¿Y cómics? ¿Quiénes serán los cómics? Pues los cómics los harán, entre otros. El primero de ellos, evidentemente, Alan Moore. Que llamará la obra Pic Nemo, y es una revisitación de Little Nemo, el pequeño Nemo en Slumberland, que hablamos la semana pasada que iba a tener un cómic en papel, pues también tendrá cómic digital. Ya hace muchísimos años, ya no hay derechos, ya han perdido los derechos todo el mundo, se puede hacer lo que uno quiera con él. En este caso estará ambientado en los años 30 y será la juventud, ya ha crecido el pequeño Nemo, y a ver cómo le afecta el crecimiento a este niño imaginativo. A ver cómo queda todo esto. Habrá otra historia bélica llamada Red Horse, que iniciará Garth Ennis, nada menos, y que dibujará Peter Snegberg. Sway, una historia de ciencia ficción de viajes temporales que lo hará la hija de Alan Moore, Lia Moore, y Sean Repion. Y se dice que habrá más gente como Nicola Scott, Colin Doran, José Villarrubia, etc, etc. La cosa es que decía Alan Moore, como comentaba yo antes, leo textualmente, que en lugar simplemente de transferir la narrativa del cómic de la página a la pantalla, intentamos elaborar historias expresamente ideadas para poner a prueba los límites en narración de esta tecnología sin precedentes. Con este fin estamos reuniendo equipos con los creadores más vanguardistas de la industria y le permitiremos aportar en los procesos técnicos para poder crear nuevas posibilidades para contar historias en cómic. No tenemos nada todavía hecho, solamente es un proyecto. Sabemos que está Alan Moore aquí metido. Sabemos que se contarán esas historias, que se llama Electric Comics, este proyecto. Pero en fin, ya contaremos muchas más cosas. Solamente que Alan Moore está apostando por, en fin, por el cómic digital. Y luego hablaremos también de Alan Moore en papel. Si queréis ponemos otra canción sencilla y después seguimos aquí tranquilamente con más cosas. Y otra canción que también me traje la semana pasada y que al final no puse, así que la ponemos ahora mismo. Tengo varias para poner, tengo varias que la semana pasada no puse, así que a ver cómo lo... Vamos a cambiar y poner un blues. Luego tengo otra psicodelia, pero de momento vamos con un blues. Un blues estupendo. Ya os comenté esta recopilación que me compré hace poquito, una recopilación de blues del campo, country blues, que es completamente impresionante. Son todas impresionantemente buenas todas las canciones. Vamos a poner a uno de los más grandes, de los más conocidos, que es Booker White, con la canción llamada Columbus Mississippi Blues, y que suena de maravilla. No, a ver si viene aquí puesta por curiosidad la fecha de grabación, que es un dato que siempre mola tener y que casi nunca está. Y pues me temo que Booker White, no. Delta Blues, no está, no viene la fecha. Pero bueno, será... Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Voy a decir una fecha sin ningún tipo de dato al que aferrarme. Os dejamos con uno de los clásicos del blues, Booker White, con... A ver, vamos a colocar la canción. Columbus, Mississippi Blues, sonando de maravilla. Y después seguimos de aquí con muchas más cosas, porque nos queda por contar, en fin, una barbaridad. Venga, Booker White, vamos con él. Well, face the cross, don't be bold, river on down. I'll fix the cross, don't be bold, river going down. Well, I'm going to curl up, baby, I'm going to settle out now. Well, Columbus, baby, Columbus is my old home. Well, I'm going to Columbus, I'm going down to Sandyland. You know that's where they all drunk girls hang around. Going down to Columbus. That ain't but 20 miles from Aberdeen. Well, I was moving Columbus down in Sandyland. Well, I was moving Columbus down in Sandyland. That's why all the poor people sending them blue down.
that's what it was. Put down the sand and land and tell book I said, come in, that's what he is.
Pues aquí estaba Boca White sonando, oye, maravillosamente bien con este Columbus Mississippi Blues, y este estilo de blues es un poco con contrapunto, sí, con contrapeso, con que cuesta arrancar, el poco fluido de manera exprofeso. La verdad es que es característico de Boca White, y bueno, que una de las influencias de este tipo de estilo de tocar el blues, pues de Boca White es uno de los maestros del blues indiscutibles. Y en fin, y vuelvo a repetir, yo no he puesto cansino, pero vuelvo a reiterar que cuando decimos que ponemos aquí la mejor música posible, nos referimos a cosas como esta. Son ya las 6 menos 20 minutos, ya nos queda poquito, me quedan una barbaridad, una coz, un cerro de noticias me quedan, y hoy no sé por qué, me estoy enrollando mucho, pero sin embargo, estoy tranquilo. Digo, bueno, pues no pasa nada, pues ya se contarán otro día. No pasa nada, se cuentan otro día, o se cuentan en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, porque tenemos un grupo en Facebook, Fábulas y Reflejos, desde el cual podéis bajar nuestro programa todas las semanas, porque allí lo colgamos. Es decir, que aparte de escucharlo ahora en directo, puedes bajarte el programa desde, pues, el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, desde el podcast de Facebook, desde el podcast de Fábulas y Reflejos en eBooks, también lo colgamos ahí todas las semanas, e incluso desde la página web de Sonas ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5:30 a 7, y en el que, bueno, pues yo colaboro de vez en cuando, pues en su página web www.sonasanteelpeligro.com, ahí también colgamos el programa. Dicho lo cual, seguimos con cómic en papel, seguimos con Alan Moore y seguimos con otro proyecto, unos cómics especiales que van a publicarse en breve de la editorial Avatar Press. Avatar Press salió a la fama hace unos años porque a base de talonario se dedicó a pagar a guionistas como Garcenis, Alan Moore, Warren Ellis, unas sumas considerables de dinero para que hicieran lo que quisieran por el bruto que fuera. En Avatar Press, Garcenis publica Crossed, por ejemplo, Warren Ellis publica Black Summer, cómics bastante cafres y divertidos, Alan Moore publica Neonomicon, en fin, cosas chulas, brutas, y oye, muchos autores que tenían sus problemillas con el fisco y demás, pues oye, lo cogen como agua de mayo y hacen barrabasadas. Pues van a hacer, hablando de barrabasadas, unas dos cómics llamados, dentro de una serie que se llama God is Dead. Dios está muerto, van a ser especiales con historias cortas sobre dioses a cargo de varios guionistas y dibujantes. Van a ser dos tomos de 48 páginas cada uno, uno se va a llamar Alfa y otro Omega, y dentro de los autores que van a contar historias, pues está, por ejemplo, Alan Moore. Alan Moore contará una historia sobre Glicón. Glicón es una deidad de la que Alan Moore dice ser devoto y sacerdote, que debe ser una de las deidades de la magia del caos. No sé muy bien qué follón pasará. Si queréis enteraros de quién es Glicón y demás, pues oye, comparos este cómic cuando lo publique Avatar Press, y que aquí lo publicará, seguramente también en España será publicado. Aparte de Alan Moore, hay más autores ahí: Simon Spurrier, Mike Costa, Kieron Gillen, Justin Jordan, etc, etc. Así que Avatar Press. Vengo de lengua y de trapo. Avatar Press publicará en breve dos tomos llamados God is Dead, con historias cortas sobre dioses, con los autores destacando Alan Moore. Pues oye, estupendamente. Más cosas. Aprovechando, vamos a hablar de cómics un poco. Hoy estamos hablando de cómics un poco diferentes, un poco distintos. Y uno de ellos va a publicarlo en la editorial Blackie Books. Blackie Books, editorial de Nuevo Cuño, y si no es de Nuevo Cuño, lleva poco tiempo y ha salido a la fama ahora. Es una editorial que va a publicar en breve un cómic de Raúl Cimas, uno de los miembros de La Hora Chanante. Ya ha habido gente de La Hora Chanante que ya ha hecho cómics. Carlos Areces publicaba en el jueves unas viñetas originales, surrealistas y bastante buenas, por cierto, pero lo dejó porque no podía compaginar su trabajo de historietista con el trabajo de actor, humorista y demás. El caso es que, bueno, ahora también Raúl Cimas se pasa al mundo del cómic con un cómic, una historia que se llama Flipados, creo que se llamaba el cómic. Van a ser 192 páginas, cuesta 15 euros, pero han sacado un montón de vídeos en YouTube donde se promociona este cómic con un grupo de amigos, músicos o lo que sea, que se llaman Los Vengamonjas. Lo digo si queréis, os apetece buscarlo en la promoción en YouTube. Sea como fuere, el editor dice lo siguiente. Leo comillas, dice el editor. Dice que es una serie que ya había visto, trabajos de Raúl Cimas, y que estos eran una serie de dibujos entre el costumbrismo y el surrealismo, desgarradores y desdendillantes, que poco a poco fueron formando un mundo propio. un verdadero ecosistema. El ecosistema de los flipados, de los obcecados, de los que terriblemente desorientados en este, están desorientados en este mundo. Lo que pasa en toda una carta, sin saber muy bien por qué, sin saber muy bien para qué. Un compendio de personajes entrañables, inolvidables, trazados con una voz y un dibujo personalísimos. No son flipados, el cómic se llama, perdona, ahora me acabo de acordar, Demasiada pasión por lo suyo, que por cierto ya fue uno ese sketch llamado así en la época de Laura Chalante, de Muchachada Nui, no recuerdo en qué, creo que era Muchachada Nui. Pues el caso es que bueno, ya tiene esta historia de flipados, de Demasiada pasión por lo suyo, tiene su cómic. Decía el autor, decía Raúl Cimas, lo siguiente, es curiosa la historia que cuenta, la cuento porque es graciosa. Dice, siempre me gustaron los flipados. Esto imaginarlo con la voz de Raúl Cimas, que hace más gracia. Siempre me gustaron los flipados. Quizás es porque crecí encima de un gimnasio de taekwondo. En ese gimnasio tenía la particularidad de gritar taekwondo mientras lo practicaban. ¡Taekwondo! Gritaban lo mismo que estaban haciendo. Años después, vi por la tele a un seleccionador español gritar ¡baloncesto! ¡Baloncesto! Tras ganar un título. Era una señal. En este mundo probablemente haya más flipados que nada. Hay más flipados que chinos. Más flipados que católicos. Hay más flipados que autónomos. Hay más flipados que calvos con perilla. Más flipados que tatuajes tribales. Hay flipados intermitentes. Flipados alternativos. Flipados furtivos. Hay gente que solo se lo flipa en sueños. Yo he acabado realmente obsesionado con este tema. Y ahora mírame. Un escritor. Un hacedor de palabras. Un tejedor de sueños. Un auténtico flipado. Así que ya tenéis a la venta, en breves atrás supongo, este cómic, Demasiada pasión por lo suyo, de Raúl Cimas, publicado por Blackie Books, 192 páginas, o sea, considerablemente, un cómic considerable, 15 euros. Oye, si os gusta el humor chanante, es una cosa a tener en cuenta, o al menos a pensárselo y a echarle un vistacillo. Sea como fuera, oye, que haya autores que hacen cómics, aparte de otras cosas, que no consideran el cómic como algo secundario, terciario, como algo infantil, a mí me alegra bastante. Y que, oye, que la gente decida hacer cómic me parece estupendo. El trasvase en arte, a pesar de que haya gente que le puede molestar, sí, mira, hace cómic y ahora se pasa a literatura. Oh, mira, es actor de cine y ahora hace libros. A mí me parece bien. Las artes no son estancas, se puede trasvasar perfectamente. Un autor de cómic puede hacer novela perfectamente y viceversa. Y un director de cine puede hacer cómic tan ricamente porque sí. El arte es estupendo, el arte es comentar lo que a uno le apetezca. Con mejor o peor acierto, por supuesto, pero yo estoy bastante a favor del trasvase entre las artes, que creo que de alguna forma ayudan. Los cómics escritos por un novelista, pues a lo mejor van a tener un toque más novelesco y va a estar bien. Alguien que hace cómics superhéroes hace una novela, va a ser dinámica, va a ser fresca, va a ser ágil, va a ser rápida, va a tener buenos diálogos, y quieras que no, el bagaje en un arte puede ayudarte bastante. Para otra, la travesía en el desierto que supone trabajar con una obra de arte te puede venir bien si tu antiguo desierto ha sido helado, pues uy, lo que has aprendido te puede venir bien para el desierto desértico. No sé qué, y tenía una metáfora bonita en la mente. Yo estaba, mientras estaba hablando, pensaba una metáfora preciosa en la mente, pero a la hora de hablar así aturulladamente me ha salido como el culo. Pero yo, haciendo caso, creedme, confiad en mí, mi metáfora dentro de mi cabeza, pues oye, sonaba bastante bien. Más cosas por aquí. Pues sí, tenemos más cosas, no os preocupéis, que tenemos un montón más de cosas. Hablando de superhéroes y de cosas diferentes, hay una exposición muy curiosa, ya estuvo en Salamanca y en Palencia, ya la hemos comentado aquí, ahora está en Barcelona, una exposición llamada TVOs de posguerra, la realiza el escritor, la realiza el autor, investigador de cómic, Luis Conde Martín, hablábamos con él, hace pues 20 años, cuando este programa empezó, nos ayudó un montón, nos hizo unas entrevistas en su casa fantástica, y le tenemos mucho respeto y cariño desde ese momento a Luis Conde. Ya hace un montón que no le vemos, pero en fin, nunca olvidaremos esa ayuda que nos prestó al inicio del programa. El caso es que es una exposición de TVOs de posguerra en Barcelona, se expone en el Palacio de los Virreyes, calle Comtes, número 2, en Barcelona, hasta septiembre. Es un recorrido de la historia de España desde el año 40 al año 60, TVOs significativos publicados en ese periodo, años 40-60. Un momento en el que los cómics en España se llamaban el cine de los pobres, donde había puestos que se intercambiaban. Los cómics, te comprabas uno, te lo leías, luego lo cambiabas por otro, y había un mercado de cómics de segunda mano, intercambio de cómics, y era efectivamente el cine de los pobres. Con una entrada, con un TVO, lo leía toda tu familia, todos tus amigos, todos tus vecinos, y era, en fin, algo muy cercano a la gente con menos posibles. Hoy día ya los cómics son de lujo, ediciones carísimas, muy bien editadas, muy trabajadas, muy personales, pero en este momento el cómic, el cine de los pobres, creo que fue que nos llamó así, el cine de los pobres, creo que fue Juan Antonio ay, mi profesor de historia del arte en la facultad, que falleció hace poquito, Juan Antonio Ramírez, creo que fue el quien definió a esto como el cine de los pobres. Que recordaré, no me hagáis mucho caso. El caso es que, bueno, va a ser un recorrido por tebeos, 20 años de tebeos infantiles, juveniles y de adultos en España. Es una exposición estupenda. Y oye, yo creo que si pasáis por Barcelona, no tenéis más remedio que echarle un vistacillo. Nos queda una noticia más. Venga, una noticia más. Pongo otra canción, a ver si la encuentro, que estoy saltando completamente en el guión y tengo un pisto completamente considerable. A ver, ¿dónde estáis? Es que esta última quiero dejarla para el final. Y quiero decir otra, quiero decir por aquí. Enseguida estoy con vosotros, ya no os preocupéis. Al amor. Bueno, quería mirar. Voy a hacerlo. Ah, no, sí, ahí está, ya la he encontrado. Yo os hablo de aquí en este programa de los cómics de Jordi Bayarri, autor de cómic español que hace un montón de cómics, está haciendo una serie sobre científicos. La colección Científicos se publica con crowdfunding, micromecenazgo, que si no ya es muy difícil. Aprovechad ahora el micromecenazgo, que es legal, que el gobierno se lo va a cargar en breve. Todas las cosas que haga feliz a la gente, que cueste poco dinero y que con poco dinero la gente sea feliz y haga su vida y su trabajo y sus cosas, te la van a cargar. Así que el crowdfunding van a acabar cargárselo en breve, así que aprovechadlo. Jordi Bayarri ya ha hecho 3 cómics de científicos, Darwin, Galileo y Newton, y está pensando, preparando el cuarto. Pero claro, micromecenazgo. El cuarto va a ser Marie Curie, Madame Curie, descubridora junto con su marido del radio, de elementos radioactivos, y es una vida fascinante, y contada en cómic puede ser fantástica. Ya ha habido 3 científicos, vamos, vitales en la historia de la humanidad: Darwin, Galileo y Newton, pues 3 personas que cambian completamente la concepción del mundo, y esto contado en cómic para jóvenes, para críos, es una labor fantástica y fabulosa. Está en la plataforma Lánzanos. Solamente por 10 euros ya tienes el cómic firmado. Solo por 10 euros tienes el cómic firmado. Por supuesto, con 75 euros ya es algo más pensado para librerías, que espero que tendrán detalles propios con las librerías, pero yo creo que es bastante importante. El cómic tiene 48 páginas, 24 por 17 euros, a todo color, con extras, en cartonet. Luego estas cosas cuestan encontrarlas en librerías. Se pueden encontrar, ¿eh? La librería los compra y los pide, pero a veces cuesta. Así que yo creo que si tenéis 10 urillos por allí, os gusta la ciencia, os gustan los cómics, os gusta Jordi Bayarri, que son 3 cosas que a todo el mundo le deberían gustar, cualquier persona de bien, ya sabéis, os metéis en la plataforma Lánzanos, crowdfunding para la colección Científicos de Jordi Bayarri con Madame Curie. Ponemos una cancióncilla, a ver si me da tiempo. La verdad es que yo creo que tiempo va a darme poco, ¿eh? A ver, vamos a pensar, me quedan 8 minutos. Pues yo casi creo que al final voy a cambiar de plan. Voy a contar lo que quería contar y ya me despido con una canción. Quería contar porque han aparecido en YouTube 2 pequeñas películas, 2 films pequeñitos con el mundo de superhéroes, pero también con el mundo de labor social, y además hechos en España. Es una cosa bastante curiosa. Son películas de superhéroes con contenido social. Son 2 películas: Prodigy Man, Hombre Prodigio, y El Capitán Rayo Mágico. Son películas, 2 de ellas, realizadas por un autor barcelonés, Xavier Cristóbal, y que tiene, ahora os contaré, el pequeño punto de vista de ayuda y contenido social. La primera, Prodigy Man, es un superhéroe que vive en Barcelona, tiene que luchar contra otros villanos, en fin, es un superhéroe, tiene su vida de superhéroe, pero en su vida privada, en su vida personal, tiene que compaginarla porque tiene un problema, que es una madre con Alzheimer, exactamente igual que el autor de la película, Xavier Cristóbal. Además, la cinta tiene cameos de gente famosa y una cancioncilla muy pegadiza, rememorando la de Spider-Man de televisión que todo el mundo aprendimos de niños. La segunda es un cortometraje llamado El Capitán Rayo Mágico, que es también un superhéroe, que tiene que hacer un montón de cosas con supervillanos, su vida y demás. Y en este caso, la estética está rodada como si fuera cine mudo. Es blanco y negro, cine mudo, con cartelitos, como si fuera una película de cine mudo. Es una peli de superhéroes, esta segunda, Capitán Rayo Mágico. De todas estas cosas podéis enteraros, sobre todo de la primera de ellas, Prodigy Man, en su página web, prodigyman.blogspot.com. Ahí podéis ver un montón de historias, con cuentos infantiles, videocuentos, el cómo se hizo, camisetas, imágenes, y por supuesto un apartado especial dedicado al Alzheimer. Supongo que para enterarse de la enfermedad, cómo convivir con una persona con la enfermedad, y supongo que habrá también páginas de ayuda para que quiera colaborar. Es una enfermedad completamente terrible. Seguramente muchos oyentes tengan conocidos, familiares, o conozcan gente que lo sufra y que sepa lo terrible que es. yo creo que de lo más terrible que puede existir en esta vida, y resulta original, conmovedor y curioso, un superhéroe que en su vida privada tiene que además hacer frente a un familiar con esta enfermedad. Échale un vistazo, de verdad, merece mucho la pena. Prodigy Man y el Capitán Rayo Mágico, y tengamos en la cabeza a Xavier Cristóbal, que seguramente nos dará sorpresas, más de una, en breve. Y recordar que cuando esto ocurra diréis que lo escuchasteis aquí en Fábulas y Reflejos. Nos quedan ya 5 minutitos y yo creo que perfectamente la canción que yo quería poneros, la canción dura 2 minutos y medio, casi 3, así que vamos a ver, antes que la metemos, la sacamos, el CD, no penséis mal, y todo esto, pues yo creo que casi va a dar tiempo a poco más. Y al final, fíjate, casi me he dado tiempo a contarlo prácticamente todo. Recordaros que esta tarde en la Feria del Libro, a las 7, está firmando Neil Gaiman en... pues creo que es en la caseta de la FNAC, pero bueno, si pasé por allí lo veréis sin problema. Había esta mañana, por visto, unas colas tremendas, así que no sé yo si llegáis, si salís ya y llegáis a la Feria del Libro, llegáis al Retiro, no sé yo si os dará ya tiempo para que os firme Gaiman, porque esta mañana la gente hace cola desde las 9 de la mañana, y bueno, ya se acabó la cola, ya le decía, pues a partir de aquí ya no vas a llegar, y la gente se quedaba por si acaso. Nos cuentan nuestros corresponsales en la Feria del Libro esta mañana. Pero bueno, que sepáis que está esta tarde firmando Neil Gaiman en la Feria del Libro, como ya comentamos la semana pasada. La canción que quiero poneros es una canción de los Birds, un grupo que me encanta, canción que ya he puesto, pero he puesto la versión en directo en el Fillmore Oeste. Os puse la canción del Fillmore Oeste de los Birds, en este caso es la canción del disco, la canción original en estudio del disco Sweetheart of the Rodeo, un disco magnífico como todo lo de los Birds. Y es una canción que ya he puesto, pero que es una canción que me encanta, me apetecía volver a escucharla otra vez. Una canción preciosa, romántica y magníficamente nostálgica, que se llama You're Still on My Mind, todavía estás en mi mente. Lo hemos dejado, intento olvidarte, pero haga lo que haga, todavía estás en mi mente. You're Still on My Mind. Una maravilla de canción que nos queda ya, pues nada, yo creo que ya casi, como quien dice, la podemos poner. Gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 LFM, www.radioenlace.org. Hoy tenemos un programa más cortito, hemos empezado un pelín más tarde, porque oye, habrá que poner la cuña de la fiesta de la radio. Y hemos empezado un pelín más tarde. No pasa nada, otro día tenemos 3 minutos más, que tampoco ha sido más, ¿eh? Han sido, pues oye, 4 minutitos menos, que tampoco vamos a ningún lado. Nos vemos aquí la semana que viene. Os dejamos con los Birds, os dejamos con You're Still on My Mind, una canción que a mí personalmente me parece preciosa y me encanta. Así que disfrutarla. The Birds, You're Still on My Mind. A parir panteras.
The jukebox is playing a honky-tonk song. One more I keep saying, and then I'll go home. What good will it do me? I know what I'll find. An empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind. People are dancing and having their fun, and I sit here thinking about what you have done. To try and forget you, I've turned to the wine. An empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind. Alone and forsaken, so blue I could cry. I just sit here drinking till the bottle runs dry. What good will it do me? I know what I'll find. An empty bottle. a broken heart, then you're still on my mind. An empty bottle, a broken heart, then you're still on my mind.